Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del 7 de marzo, Día Mundial del Campo. Ayer les contábamos que el Observatorio Social de la Caixa había hecho público un informe en el que se revela que a iguales condiciones de formación, de número de hijos, de estado civil y de experiencia, las mujeres tenemos un 30% menos de posibilidades que los hombres de que nos llamen para darnos un trabajo. Hoy vamos a saber cómo se ha hecho ese estudio y otras conclusiones que se pueden sacar de él. Y de paso hemos salido a la calle a preguntar, en esta ocasión, a las madrileñas si alguna vez se han sentido discriminadas por el hecho de ser mujer y en qué casos.
Habitualmente en las entrevistas de trabajo una de las preguntas más repetidas suele ser cuáles son mis planes de futuro, ya no solo en el ámbito académico, sino también personal. Entonces yo creo que bueno, todo al final gira un poco alrededor de si quieres ser madre, porque creo que es así, a lo mejor cara a un empresario él mira por sus intereses y a lo mejor no le es rentable, cosa que bueno, no veo para nada lógico, contratar a una mujer que a lo mejor tiene como planes de futuro quedarse embarazada simplemente porque se va a coger una baja por maternidad. Y eso pues evidentemente a un hombre pues no se lo preguntan, porque se da por hecho de que es la mujer la que se lo tiene que coger o la que tiene que hacer las tareas del hogar.
Bueno, pues luego escuchamos más respuestas de las que nos han dado las madrileñas en la calle. El de la Caixa no es el único estudio preocupante que tenemos hoy a la vista. Fíjense, la Organización Mundial de la Salud ya empieza a considerar como un problema el impacto que tienen las redes sociales en la salud mental, sobre todo de adolescentes y de jóvenes, y relaciona el uso de 7 de ellas a un riesgo 3 veces mayor de sufrir depresión y ansiedad. Nos lo va a explicar la presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid.
Treguna, mecoides, trecorum satis di.
Te vía con unas velas negras que te va a acordar de Lola Montero.
Treguna.
Bueno, el viernes pasado se inauguraba un año más aquí en Madrid, en la capital, la Feria de Esoterismo en el Museo del Ferrocarril. En este programa ya saben que es visita casi obligada porque siempre nos encontramos con algo curioso. Este año, por ejemplo, se va a presentar la baraja de tarot a la madrileña y Gloria Talavera se ha ido para allá a contarnos en qué consiste esto.
Hola, madre, te has liado, pollito.
Ay, los niños son un encanto, una alegría, un motivo de preocupación, una responsabilidad. No tienen filtro y son muy dados a hacer o a decir las cosas en el lugar menos adecuado y en el momento más inoportuno. Algo que muchas veces nos hace reír y otras nos hace desear que nos trague la tierra. Y eso es lo que hoy queremos que nos contéis en el ratito de oyentes. Cuando vuestros hijos, sobrinos, nietos o niños en general os han puesto en un aprieto.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117, ese es nuestro WhatsApp, ya está funcionando, así que nos podéis empezar a mandar desde ya mismo vuestras historias sobre momentos de apuro que os han hecho pasar los niños. Ya sabéis que nos sirven los mensajes escritos o de voz. Y además, como todos los jueves, tendremos periodismo de investigación con Juan Luis Galiacho, ecología de andar por casa con Miguel Aguado, cocina para gastroamantes con Marga García y además... Bueno, habíamos pedido el rugido de León de la Metro para hablar de cine, porque llega nuestra crítica, pero ya saben, como solo ven los trailers, pues en vez de León nos ha salido un gatito. Pues eso.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira.
É o pé, é o chão.
É a mastradeira.
Passarinho na mão.
Pedra de atiradeira.
É uma ave no céu.
É uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte.
É um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe.
É um prego.
É uma ponta.
É um ponto.
É um pino.
Pingando.
É uma cor.
É um conto.
É um peixe, é um gesto.
É uma prata brilhando.
É a luz da manhã.
É o tijolo chegando.
É a lenha, é o dia. É o fim da picada. É a garrafa de cana. Estilhaço na estrada.
É o projeto da casa. É o corpo na cama. É o carro enguiçado. É a lama, é a lama.
Son las aguas de marzo de Eli Regina y el señor Jobim. Nos han durado muy poquito las aguas de marzo. La lluvia, ya saben ustedes, que desaparece de nuestro panorama. Pero hay otro tipo de lluvia fina que todavía sigue calando en nuestra sociedad. Fíjense, pese a que las mujeres somos mayoría en la universidad, estamos cada vez más presentes en el mercado de trabajo y en el sistema educativo, se sigue demostrando que hay desigualdades laborales importantes. Un dato. Ellas, nosotras, tienen un 30% menos de probabilidades de optar a una entrevista de trabajo teniendo exactamente el mismo currículum que un hombre. Es solo una de las conclusiones de un estudio elaborado por el Observatorio Social de la Caixa, del que es coautor Jorge Rodríguez. Jorge, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que perseguíais con este estudio? No sé si perseguíais solamente demostrar esto que he dicho, que hay discriminación laboral, o teníais algún otro objetivo.
Bueno, en principio el objetivo principal era desde luego demostrar si había o no discriminación contra las mujeres cuando las contratan. Se habían hecho otros estudios anteriores, algunos en España, pero no había resultados así concluyentes, y en el extranjero sí que se habían hecho varios experimentos de este tipo. Por lo tanto, sí, el primer objetivo era demostrarlo, y efectivamente encontramos, como bien ha dicho, que en torno a un 30%, que las mujeres tienen un 30% menos de probabilidades aproximadamente de conseguir un trabajo con un currículum prácticamente idéntico al de un candidato varón.
Creo que lo que habéis hecho ha sido mandar un número determinado de currículums, tengo aquí apuntados, sí. 5.600,
sí.
Poniendo nombres de hombre o de mujer, independientemente. Y ahí es donde habéis demostrado, de alguna manera, que los currículums que llevaban un nombre de mujer, incluso siendo idénticos a otros currículums que iban encabezados por un nombre de hombre, iban a la papelera de las mujeres con mucha más facilidad que el de los hombres, ¿no?
Efectivamente, es un estudio experimental donde pues enviábamos dos currículums parecidísimos, por ejemplo, pues yo qué sé, podían tener las mismas titulaciones educativas, la misma experiencia laboral o muy parecida, obviamente, para que no pareciera idéntico,
sí.
Pero prácticamente igual, solo que uno se llamaba Óscar Martínez y el otro Yolanda García, ¿no?
Sí.
Y llevaban una foto de un hombre o de una mujer, y efectivamente lo que mirábamos era si a la mujer la llamaban en menos medida que a los hombres, y efectivamente eso es lo que encontrábamos. En algunas ocasiones lo que hicimos en el experimento es enviar no solamente dos currículums de esta manera, uno de hombre y uno de mujer equivalentes o muy parecidos, sino mandar otro par más. A veces lo único que diferían estos dos pares de currículums eran el nivel de cualificación de los candidatos, ¿no?
Sí.
Entonces, por ejemplo, en algunos casos era justo el mínimo indicado para en la oferta de trabajo que tenían que tener los candidatos, y en la otra pareja era un poco más alto, pues podían tener a lo mejor estudios un poquito más superiores, una experiencia laboral un poco más larga. Y la idea era ver si efectivamente cuando la mujer o los candidatos tienen cualificaciones más altas, el empresario o quien toma la decisión de invitar a alguien a una entrevista adapta su decisión a esta mayor cualificación. Y efectivamente esto es lo que encontrábamos, que cuando los candidatos, las mujeres entre ellas, tenían mayores cualificaciones para el trabajo, la discriminación era menor. Igual había discriminación, pero bajaba, por ejemplo, a un 20%, aproximadamente un 24%, me parece que era.
Bueno, creo que también habéis experimentado, Jorge, con el número de hijos, ¿no?
Exactamente. Entonces, en la mitad de los currículums hacíamos este contraste o esta diferencia entre cualificaciones, y en la otra mitad de los envíos, las dos parejas se diferenciaban porque tenían o no hijos, ya fuera el hombre como la mujer. Y en este caso lo que encontrábamos es que mientras que para los hombres, los candidatos varones, el tener hijos, dos hijos en este caso era, les daba un premio, es decir, incrementaban su probabilidad de que fueran llamados, en el caso de las mujeres la penalización era aún mayor. Es decir, que las mujeres madres, en este caso eran mujeres de nosotros, la edad de las mujeres era siempre, y de los hombres, de los candidatos, era entre 37 y 39 años, mujeres con hijos, con dos hijos, las discriminaban mucho más que a ningún otro grupo. Al final, efectivamente, por ejemplo, a mujeres con hijos las discriminaban cerca del 50%, es decir, prácticamente en la mitad de los trabajos, ¿no?, el hombre tenía ventaja sobre ella con un idéntico currículum, igual, excepto por estas diferencias de ser mujer y de ser madre.
Claro, incluso creo que entre mujeres también hay una doble discriminación, porque entre una mujer con tres hijos y un hombre con tres hijos, ya nos dices tú que al hombre por tener esos hijos se le premia y a la mujer se le discrimina. Sí. Pero entre dos mujeres con la misma capacitación, con la misma formación, con el mismo currículum, digamos, una con hijos y otra sin hijos, también se penaliza a la que tiene hijos, ¿no?
A la que tiene hijos, efectivamente. Y insisto que nosotros hicimos la edad, la fijamos entre 37 y 39 años, para que no los empresarios no pensaran que la mujer a lo mejor iba a tener un hijo o estaba en una edad en que podría tenerlo y por lo tanto podría pedir una baja maternal. La idea era realmente controlar o quitar este posible efecto de la maternidad en sí mismo, ¿no?, de la baja laboral por maternidad, para ver si más allá de esta cuestión, igual las madres estaban discriminadas. Pues quizá porque el empresario, esta es mi interpretación, tiene unos estereotipos, digamos, de cuál es el rol tradicional de la mujer. La ve más en casa, la ve más cuidando con los hijos, a los hijos, con más obligaciones en el hogar, mientras que al hombre con hijos le ve como una persona responsable, el hombre que provee, el cabeza de familia, y reacciona en sus decisiones de invitar o no a una persona a una entrevista en función de estos estereotipos, ¿no? Bueno, al hombre le premia y a la mujer la penaliza.
Luego intentamos que aumente el número de hijos por mujer en España.
Exacto.
En fin. Bueno, hay que decir, Jorge, y hay que tener muy claro, yo creo que lo tenemos todos, pero hay que repetirlo siempre, que la discriminación por razón de género es ilegal.
Ilegal,
hay mecanismos que a veces nos revelan un caso clarísimo de discriminación. Pero en otros casos, claro, ¿cómo sabes tú qué es lo que ha hecho un señor al que le has mandado tu currículum, y cómo sabes que ha cogido a otra persona en función del sexo, ¿no? Esto es muy complicado todavía.
Es muy complicado. A ver, habría maneras y políticas que podrían minimizar este riesgo de discriminación. Por ejemplo, ya en Estados Unidos ahí empieza a haber legislación en algunos estados para que los currículums se manden ciegos.
Sí, sin nombre.
Ciegos quiere decir sin información personal, ni la edad, ni el género, ni la raza, ¿no?, para que efectivamente los empresarios juzguen exclusivamente por los méritos de los candidatos, no por esas otras capacitaciones que ellos creen que tienen por razón de su género.
Sí, pero eso te sirve en una primera criba, cuando reciben el currículum, pero en la entrevista personal es que ahí no puedes ir con una capucha.
Exactamente. Luego hay una segunda fase donde, claro, y muchas veces es donde te hacen preguntas comprometidas de ¿tiene usted hijos?, ¿no tiene hijos? Y estas otras preguntas que son las que al final o no te las hacen, pero igual hacen el mismo cribaje o el mismo filtro, y al final acaban eligiendo a un hombre por delante de una mujer, y insisto, exactamente con las mismas cualificaciones. Esa es la potencia del estudio y del experimento, que en realidad los currículums eran idénticos, equivalentes. Nadie podría decir, si fueran ciegos, cuál currículum era mejor que el otro. Esa es la potencia realmente.
Bueno, pues
En otras ocasiones se ha hablado de... Yo creo que además de estas ideas de hacer un currículum ciego, para que realmente haya un cambio en estas pautas de discriminación, lo que tiene que cambiar es el rol del hombre en el hogar.
Ya.
Por ejemplo, los permisos de paternidad también serían importantes, los permisos de paternidad ya obligatorios, porque esto haría que el empresario, ese posible estereotipo que tiene de que la mujer será menos productiva en el trabajo porque se encarga más de los hijos, ya no los tenga, porque en el fondo el hombre también estará involucrado en las tareas del hogar y estarán en iguales condiciones también en estos otros aspectos que no se ponen en un currículo. Uh-huh. Ese es el gran cambio que queda por hacer.
Claro, lo que ocurre, Jorge, que es verdad, tienes razón con los permisos de paternidad, pero eso solo sirve cuando tienes un niño. Sí existe esa idea, porque seguramente además se corresponde con la realidad de que si tú tienes un hijo de 10, 12, 8, 14 años y se pone malo o necesita algo, es la mujer la que va a faltar a su lugar de trabajo.
No, claro. No hablo solo con los permisos de paternidad, es un cambio cultural donde es el hombre el que tiene que colaborar en las tareas del hogar, en la educación de los hijos y sobre todo involucrarse en esa educación de los hijos, tanto como la mujer, que ya ocurre en muchos países. En el norte de Europa es habitual, hay mucha más igualdad en la contribución del hombre en el hogar. Y ese es un cambio a largo plazo, lógicamente social, que llevará más tiempo, pero que es el único camino, en mi opinión, ¿no? Que nos llevará realmente a igualar estas posibilidades de contratación.
Pues ojalá estudios como el que habéis hecho desde el Observatorio Social de la Caixa sirvan por lo menos para que vayamos tomando conciencia de que estas cosas no son del pasado, que esto ocurre a día de hoy. No. Las mujeres tenemos menos posibilidades de conseguir un lugar de trabajo por el simple hecho de ser mujer. En fin, Jorge Rodríguez, coautor de este estudio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes por invitarme. Gracias.
Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido.
Ya saben que en este programa solemos salir a la calle para preguntar a los madrileños sobre una cuestión muy determinada. En este caso, aprovechando este estudio y esta conversación que hemos mantenido con Jorge Rodríguez, hemos salido para preguntar. Hemos discriminado, lo reconozco, solo a mujeres, a madrileñas, si en alguna ocasión se han sentido discriminadas por ser mujer. Y esto es lo que nos han contestado.
De habérmelo pedido.
Conozco casos de sueldos y de maternidad algunas, y de bajas de maternidad.
Nunca he trabajado, pero sin embargo siempre siento que las mujeres estamos discriminadas, ya que, por ejemplo, cada vez que voy por la calle, o sea, prácticamente todos los días, hay algún hombre que tiene que decirme algo, que tiene que llamarme guapa, que echarme algún piropo. Muchas de las veces y ni siquiera son tan sutiles como simplemente un piropo. Cuando vuelves a casa por la noche, yo he llegado a pasar muchísimo miedo.
Pues yo pienso que la discriminación muchas veces no la hacemos nosotras mismas, porque estamos en una sociedad en la cual la mujer tenemos que sacrificar muchas más cosas, y entonces pues la que se coge reduciendo los trabajos somos las mujeres con respecto a los hombres, y así no podemos luego evolucionar laboralmente. Y yo pienso que sobre todo es eso es la sociedad, la que hasta que no cambie, pues no va a mejorar.
Bueno, simplemente igual el tipo de preguntas que te pueden hacer en una entrevista sobre cuál es tu futuro, si piensas ser madre o... Eso ya simplemente podría ser.
Yo creo que sí que existe, que el techo de cristal es una cosa que está ahí, que se puede... Que yo creo que hay datos que lo corroboran y que es algo contra lo que hay que luchar. Otra cosa que espero que se pueda llegar a conseguir. ¿Cómo? Pues hombre, la huelga de mañana es una buena forma de visibilizar la falta que hacen las mujeres en el trabajo para que las empresas y el país salga adelante.
Bueno, yo estoy acabando la carrera de Derecho y ya pues he empezado a intentar tener alguna entrevista o alguna oportunidad en el mundo laboral, y sí que veo que a día de hoy todavía queda pues mucho camino por delante, porque veo que otros compañeros simplemente a lo mejor por el hecho de ser hombre tienen más oportunidades que nosotras no las tenemos. Entonces creo que ahí está pues la labor que nosotras mismas tenemos que hacer, al final unos días tan importantes como hoy, que al final son nuestros, y al final reivindicar los derechos que son por los que venimos luchando.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles ensacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿A dónde te lleva esta canción?
Si es tan solo amor.
O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Y buenos días, Madrid, cuando son las 10 y 29 minutos de la mañana nos vamos a fijar en otro problema de nuevo cuño, pero que ya está considerado como tal por la Organización Mundial de la Salud. Verán, cada vez hay más redes sociales, esto lo sabemos todos, y cada vez hay más jóvenes y adolescentes que hacen uso de ella. Aquí en España, la media de los usuarios entre los 16 y los 30 años es de 1 hora y 10 minutos al día. Ese es el tiempo que se pasan mirando las redes sociales. Miran el WhatsApp, publican en Twitter, sacan fotos y las suben a Instagram. Buscan la aprobación de los demás, buscan los likes, esos me gusta, que por lo visto incluso activan las endorfinas, fíjense ustedes. Bueno, pues todo esto al final puede acabar pasando factura. Por ejemplo, usar 7 de las 11 redes sociales más populares se asocia a un riesgo 3 veces mayor de sufrir depresión y ansiedad. Esto nos ha llamado mucho la atención y hemos querido pedir su opinión a la doctora Marina Díaz Marsá, que es presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid y jefa además de sección del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Doctora Díaz Marsá, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues preocupados porque si ya la Organización Mundial de la Salud empieza a considerar un problema de salud pública el uso constante de las redes sociales, hay que empezar a hacer caso de las luces rojas de alarma, ¿no? Me imagino.
Pues sí, porque los jóvenes, los adolescentes, no tienen todavía suficientemente desarrollado el control y la función cognitiva, y se pueden enganchar de una forma, bueno, pues a veces sin saber, ¿no?, a las redes sociales, y eso puede perjudicar gravemente su salud mental y su desarrollo de personalidad.
Aquí lo que ocurre, doctora, es que nunca sabemos muy bien si fue primero el huevo o la gallina. Quiero decir, si las personas, por ejemplo, que usan Facebook, que es una de las redes que se han estudiado, sufren más depresión, que parece que sí, a la hora de la verdad, ¿sufren esa depresión por usar Facebook o usan Facebook, se vuelcan en las redes sociales porque ya tienen un principio de depresión previo?
Bueno, lo primero que hay que decir que no es usar Facebook, sino usar Facebook en
claro, de manera desmesurada, exacto.
Y bueno, pues en eso tienes tu razón. O sea, yo creo que ambas situaciones se dan. Por una parte, las personas que por sus peculiaridades pasan más tiempo en las redes sociales pueden finalmente desarrollar depresión porque dejan de relacionarse con el entorno, se aíslan más, la exposición a determinados contenidos en las redes les hace perder la autoestima, valorarse menos. Y además, el uso continuado por la noche puede producir insomnio y el insomnio finalmente puede producir depresión. Por otra parte, las personas deprimidas, que ya por sí mismas tienen esa dificultad en las relaciones personales, también pueden, pues de alguna manera, utilizar Internet y el uso de las redes sociales para tener un falso contacto social, porque al final no es real.
Claro, el número de amigos realmente no es número de amigos. O sea, no son la definición de amigo no es alguien que te sigue en una red social. Se da además.
La definición de amigo es alguien con el que te vinculas,
claro.
¿No? Al que conoces. Y muchos de los amigos de Internet ni siquiera son conocidos ni física ni de ninguna otra manera, ¿no?
Claro. Mencionaba usted la autoestima, y es verdad que muchas personas con una baja autoestima, que no tienen facilidad a lo mejor para relacionarse, se vuelcan en las redes sociales buscando, pues eso, amigos o la aprobación de los demás. Pero hay otro aspecto que también es muy preocupante, que es el fenómeno de los famosos influencers. Estas personas que cuelgan constantemente fotografías idílicas que no corresponden, y esto hay que dejarlo muy claro, a una vida real, porque solo muestran lo bonito de la vida de una persona, que eso también puede provocar, en fin, una baja autoestima en la persona que le está siguiendo porque no consigue tener una vida como la que cree que tiene esa persona y puede provocar muchas frustraciones, me imagino.
Efectivamente, nadie sube a Internet el día que discutió con su pareja o
claro.
El día que comías a unas lentejas normales, ¿no? O el día que tuviste pues una frustración o un fracaso. Entonces los jóvenes de alguna manera identifican esas vidas ideales con la vida que hay que tener y comparan con su propia situación y eso les hace bueno pues sentirse peor, más fracasados y con unas expectativas que realmente son desmedidas y que de alguna manera hacen que se frustren y que finalmente pues se sientan peor.
¿En qué momento, doctora, debemos empezar a preocuparnos si un joven o un adolescente que viven a nuestro alrededor empieza a presentar no sé qué síntomas? Quiero decir, ¿en qué momento debemos decir esta persona que se pasa el día metida en las redes sociales está teniendo algún tipo de trastorno?
Pues tú misma ya lo has dicho, se pasa el día metida en las redes sociales.
Ya.
O sea, los jóvenes tienen que salir, interaccionar, hacer cosas familiares, hacer deporte, estudiar. Cuando empiezan a abandonarse todas esas actividades que suponen una vida regularizada, es cuando hay que preocuparse. Es decir, cuando están más aislados, cuando dejan de tener amigos reales, cuando empiezan a fracasar académicamente, cuando presentan insomnio o irritabilidad, cuando dejan de acudir a situaciones familiares, ese es el momento en que hay que preocuparse, porque ahí se está haciendo un mal uso de las redes sociales y claramente hay que potenciar la actividad física, el deporte, el ocio y la interacción social basada en vínculos reales.
Bueno, y estamos hablando de este tema porque hay esta noticia que nos dice que la Organización Mundial de la Salud ya considera un problema de salud pública el abuso de las redes sociales, pero a nosotros nos gusta, doctora, poner los pies en la tierra. Aquí en Madrid, ustedes, los psiquiatras, ¿han detectado en los últimos años más casos de depresión en jóvenes y en adolescentes?
Pues la verdad es que sí. La edad de incidencia de la depresión está disminuyendo. De hecho, el riesgo de suicidio también está aumentando en población infanto-juvenil. Y aunque no tenemos datos relevantes desde el punto de vista clínico, sí es verdad que cada vez atendemos en las urgencias a gente más joven, con sentimiento de vacío, con dificultad en las relaciones interpersonales y con una tendencia al aislamiento social. Y además jóvenes que por las redes han sido acosados, ¿eh? Antes el acoso escolar se limitaba a lo mejor a las aulas, pero ahora pueden, ese acoso se hace persistente, incluso estando en sus casas por estos medios, con lo cual esto también influye en que los jóvenes con síntomas depresivos aparezcan más en nuestras consultas.
Bueno, pues lo que tenemos que hacer, los que ya somos más adultos y no estamos enganchados a estas cosas, es tener mucho cuidado, observar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, y ver que si su comportamiento empieza a variar, me imagino, doctora, que es lo primero que se ve, ¿no? Si no duerme bien, si le encontramos tristón, si está muchas horas metido en las redes sociales o si baja sus calificaciones, bueno, pues cuidadito, encendamos las luces de alerta y consultemos con un psiquiatra, que esto, gracias a Dios, parece que se nos va quitando de la cabeza esto de que consultar al psiquiatra es poco más o menos que reconocer que tienes una enfermedad mental. Esto no es así y los psiquiatras nos pueden ayudar mucho.
La vida actual, la verdad es que lleva a muchas situaciones de ansiedad, de sintomatología depresiva, de frustraciones, y eso se puede abordar desde la psiquiatría, y de alguna manera hay que desestigmatizar, ¿no? El que va al psiquiatra es como un loco, ¿no? Mm. Es alguien que está sufriendo, que necesita ayuda y que hay que ayudar a que funcione con la mejor calidad posible en la vida. El objetivo es el funcionamiento satisfactorio de los jóvenes y de las personas que puedan tener estos problemas, pero en ningún caso hay que asociarlo a grandes enfermedades mentales, sino simplemente a sufrimientos que pueda tener el individuo y que hay que apoyar para que tengan una vida más plena.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Doctora Marina Díaz Marsa, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, jefa de sección del Hospital Clínico San Carlos, también de aquí de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, gracias a ti. Un abrazo.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Minutos de la mañana y en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, llega el momento de hablar de ecología, andar por casa, y lo hacemos cada semana con Miguel Aguado. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, muy bien.
¿Qué día más es esto? Digo, bonito, día bonito de sol, de sí. Cielo azul, de, en fin, estos días de invierno que a mí me encantan, que hace frío, pero que está el solecito. Sí. No es un buen día, por otro lado.
Lo es para pasear, para disfrutar, evidentemente, pero no es un buen día desde el punto de vista ambiental. Intuyo por dónde vas. Aunque llevamos unos cambios, fíjate, ayer por ejemplo, por la tarde en Madrid hacía frío, realmente bastante frío. Sí. Y al mismo tiempo estamos con unos días soleados. Antes de ayer nos cruzábamos gente, unos con abrigo y otros en manga corta. O sea, esto está un poco
revuelto, loco, ¿no?
Y hemos tenido un mes de febrero realmente preocupante desde el punto de vista ambiental. Yo creo
rarísimo,
que
porque si hay un mes en el que suele llover en Madrid o suele nevar en la sierra, es febrero, siempre.
Claro, es época de lluvias, la naturaleza lo necesita,
de frío,
y el verano
claro.
Lo vamos a necesitar. Sin embargo, hemos tenido el mes de febrero con el más caluroso y el de menor cantidad de agua de lo que llevamos de siglo, que ya son unos añitos. Se ha reducido un 74% el agua habitual que suele llover en febrero, y ha aumentado un 44% la temperatura. Uh-huh. Yo creo que sin estas cifras, aún así todos entendemos que hay un tiempo descolocado. Pero si me permites, fíjate, si yo te diré, voy a hacerte una comparación uh-huh. ajena. Si ahora estuviéramos tú y yo paseando, aprovechando este tiempo, uh-huh. y fuéramos charlando, vamos hablando y tal, yo soy un poco despistado, uh-huh. tropiezo y me caigo,
sí.
tú me dirías, ay, Miguel, ten cuidado, lo que fuera.
Sí.
Pero si a lo largo de 10 minutos me caigo 6 veces, por sí. ejemplo, tú dirías, oye, Miguel, tienes que mirártelo.
Sí.
¿No? Esto es lo que ocurre. Desde el punto de vista uh-huh. climático, esto es lo que ocurre. Un mes aislado. Que ocurra algo distinto, es la naturaleza, es el cambio, uh-huh. no pasa nada, no debería de pasar nada. En la historia hay meses atípicos,
sí.
ha nevado en mayo,
sí, sí, sí.
y no pasa nada. El problema es cuando todos los meses de mayo, en los últimos 10 años, nevase.
Ya.
El problema es cuando este mes de febrero es casi parecido al mes de febrero del año pasado uh-huh. y del anterior, y es que cada vez son más secos y con menos lluvia. Esa tendencia es lo que sí que tiene un vínculo real, una relación real con el cambio climático. El otro sería una anomalía meteorológica, uh-huh. por decirlo así, qué frío ha hecho este invierno o tal. Sin embargo, vamos viendo que hay una tendencia. Es cuando debería de preocuparnos más. Más allá de que deben estar las urgencias, con toda seguridad, uh-huh. de resfriados en personas mayores, etcétera, uh-huh. tiene una afección clara. Pero, uh-huh. pero sí que hay un vínculo. Esa tendencia, que es lo importante, lo que nos marca, es preocupante y bastante.
Bueno, los pantanos, como están, estuve yo el fin de semana pasado paseando por el de Valmayor. Tiene una playa, claro, ha quedado una playa fantástica de arena, que eso parece el Caribe directamente, claro, playa que no debería existir porque el agua debería tapar toda esa arena que ahora ha quedado al descubierto.
Claro, sí, yo me alegro porque estoy seguro que la caja de las cafeterías y bares de Madrid uh-huh. con las terrazas el mes de febrero
claro,
es fantástico.
Sí.
Pero esto es pan para hoy, hambre para mañana. Uh-huh. Al final es una tendencia preocupante, ya lo digo, y al menos nos reafirma que debemos de actuar de forma sensata y rápida para luchar contra el cambio climático. Uh-huh. En todo lo que podamos hacer, lo que hacemos en esta sección, las pequeñas cosas que cada uno de nosotros podemos hacer, pero sumados por todos los oyentes que tenemos, en este caso en Onda Madrid, pues nos da un uh-huh. efecto importantísimo. Eso es lo que puede permitir actuar sobre el cambio climático y lo que lo hace. Al final no solamente son decisiones de los gobernantes, que sí, sino esas pequeñas cosas que hacemos cada uno. Decíamos uh-huh. tú y yo, paseamos. Pues paseemos.
Paseemos. También es importante, yo creo, Miguel, decir que el cambio climático, porque muchas veces es verdad que nos pasamos un poco de la raya. El cambio climático obedece a un comportamiento, en fin, regular del ser humano, pero no solamente a eso. Es decir, aunque el ser humano no estuviese sobre la Tierra, seguramente habría a lo largo de la historia de este planeta cambios climáticos que vienen provocados pues por otras cosas, ¿no?
Claro.
Y es verdad que pensamos muchas veces, bueno, si no usásemos coches, si no tirásemos basura, si no usásemos plástico y todo esto, el mundo no tendría ningún tipo de contaminación. No es verdad. En la naturaleza hay elementos que también contaminan y que también desprenden, digamos, sustancias nocivas para el medio ambiente.
Así es. Y lo único es la capacidad que tiene la propia naturaleza de recuperar o de reequilibrar. Uh-huh. Son los ciclos de la vida. Hay emisiones, las plantas emiten
sí.
y se recupera por las propias plantas. El problema es cuando se emite a la atmósfera, por la causa que sea, mucho más que la capacidad que tiene el planeta para recuperar. A lo largo de la historia ha habido pequeños cambios climáticos.
Claro.
Y los ha habido. Y los seguirá habiendo.
Ha habido glaciaciones y ha habido de todo.
Claro. Y ese ha sido parte del debate. Sí lo ha habido. Lo que no hay es la magnitud que estamos teniendo desde la Revolución Industrial uh-huh. y muy especialmente desde el año 2000.
Claro, la velocidad.
La
¿no?
velocidad.
Que es que la vemos
claro.
a lo largo de una vida, se ve perfectamente.
Claro, yo recuerdo jugar a la nieve en Madrid,
tiempo,
en las calles.
Claro.
Y yo creo que ahora mismo es prácticamente imposible jugar con la nieve en la calle, en un barrio de Madrid, uh-huh. Como algo normal. Y yo he jugado. Esos cambios de corto plazo tampoco serían una gran muestra. Digo que, bueno, mi tiempo de vida es muy pequeño con respecto
muy
al planeta.
Pequeño,
pero
sí.
esas tendencias, si ya hablamos desde 1850 hasta aquí, es que nunca ha habido, por ejemplo, tantas emisiones de CO2 como hay ahora en la atmósfera. Nunca ha habido esas variaciones, esos meses de febrero tan raros como los que llevamos acumulados. Uh-huh. Meses de febrero raros ha habido, tantos no. Y es así. La capacidad de recuperación del planeta es lo que nos indica si nos estamos pasando tres calles uh-huh. o si
no
está dentro de lo normal.
Exactamente. Bueno, ¿qué tienen que ver las vacas con todo esto?
Pues muchas veces, fíjate, cuando yo charlo, doy charlas, sí. intervengo, la gente me dice, sí, 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 pero además lo has dicho muy bien, los tubos de escape, pero las vacas también me han dicho que, con perdón...
También tienen tubo de escape,
tienen claro. Tienen tubo de escape y las vacas emiten unos gases que también dicen que afectan al cambio climático. Con lo cual, como las vacas son seres vivos y son naturales, pues aquí todos interferimos. Y es verdad, las vacas y todos los rumiantes. Lo que ocurre
en emiten este caso, metano.
Emiten metano. Mira, el gas que más afecta al cambio climático es el CO2, pero la cantidad de... Perdón, es el metano. El metano como tal es el que más afecta al efecto invernadero, al cambio climático. Sí. Lo que ocurre es que las emisiones de CO2, que sería el segundo, son tan altas que superan
el metano.
Pero el metano, exacto, es el más agresivo, bien, para entendernos. Y sueltan metano, todos los rumiantes, nosotros incluidos. Lo que ocurre es que las vacas, en este caso, su cantidad es tremenda. Una vaca normal emite 400 litros de metano al día.
400 litros,
que ya
la
es.
Vaca.
La vaca, una sola vaca. Y un ternero de engorde, que se dice, uno sí. Que es pequeñito, pero 200 litros al día. Tienen la culpa las vacas. Las pobres vacas no son conscientes de si afectan o no al medio ambiente.
Su aparato digestivo es así.
Y siempre lo ha sido. Y también los ciervos y todos los rumiantes, insisto.
Los elefantes. A saber lo que me emite.
No sé la magnitud,
elefante,
pero,
madre mía.
Pero casi le pongo un cero. Probablemente, ¿no? Pero, ¿dónde está el problema? En que la industria alimentaria lo que hace es un cultivo masivo y además, digamos, cultivo de ganado.
De vaca.
Que lo que hacemos es el engorde rápido y en grandes cantidades. Lo que se considera que la ganadería en el planeta afecta al 15%, o es responsable del 15% de esas afecciones, emisiones de metano. Con lo cual, ¿la industria tiene su responsabilidad? Sí, pero la industria ganadera lo tiene. El emisor, digamos, el tubo de escape, como decías, son las vacas.
Sí.
Y tiene que ver, incluso hay estudios, hay uno de la Politécnica de Valencia muy interesante, sobre el cambio de dieta. La dieta que se le da a las vacas es para que, en el fondo, el metano se produce por fermentación.
Sí.
Hay dos formas.
Sí, claro, son rumiantes, están ahí fermentando el pasto un ratito. Sí.
Pero como si cogiéramos un montón de... Cuando hacemos compost estamos fermentando. Sí. Comprimimos el compost, comprimimos la hierba, etcétera, se pudre, para entendernos, y produce un gas que es el metano. En los vertederos se aprovecha ese gas y va al sistema de calefacción. Y el resto, pues ese recurso natural, biológico, que se está pudriendo. Bien, pues eso es lo que hace el estómago de una forma mucho más natural y con más antigüedad. Multiplicado por muchísimas vacas, ese es el efecto. Entonces, ¿las vacas tienen responsabilidad? Bueno, sí.
Bueno, sí, no, pero la responsabilidad los tenemos los seres humanos, porque si no fuese por nuestra culpa no habría tanta cantidad de vacas.
Claro, las tenemos no porque amemos las vacas, sino porque amemos su carne.
Ya.
En este caso, además, es decir, ¿qué consejos, llevándolo a nuestro cotidiano? Uno, pues si podemos elegir ganadería, y además en Madrid la tenemos en Madrid, extensiva, no de industria, sino que la tenemos en el norte de la sierra, tenemos carne buena y de calidad, y algo que nos dicen los médicos, comer carne dos o tres veces a la semana ya es suficiente. Comemos mucha más carne y comemos carne que procede en todos los casos de engorde, entendernos, de un uso industrial, y es ahí donde está esa suma. O sea, que si además queremos tener una vida más saludable y queremos reducir esas emisiones de CO2, perdón, en este caso de metano, lo que tenemos que hacer es comer carne de calidad. Fíjate qué sencillo, y dos o tres veces a la semana.
Y menos carne de la que comemos.
Claro.
Y porque, claro, dar aerorred a todas las vacas del planeta no nos sale rentable.
Ni poner pañales.
No, tienes toda la razón. Bueno,
y pobres vacas, les echamos la culpa. Que al final siempre la culpa...
Pero si la pobre no tiene culpa. Expulsan metano porque su...
Porque comen.
Porque el mundo les ha hecho así, que diría Janet.
Claro,
son rebeldes con el metano porque el mundo les ha hecho así. En fin.
Así es.
Bueno, pues muy interesante lo que nos has contado, Miguel. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias.
A pasear un ratito, ya que...
Vamos a aprovechar lo malo del cambio climático, que es el buen tiempo que hace.
Muy bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
¿Las maletas?
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, jornada 25 de la competición europea. Real Madrid-Fenerbahce. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Bueno, tenemos unos cuantos minutos por delante y si no, los tendremos por detrás del informativo para hablar con Juan Luis Galiacho, que como cada jueves nos llega con su periodismo de investigación, aunque esta semana hizo un paréntesis, sí, el otro día, muy buenas, exactamente cuando recibiste esa carta manuscrita dirigida a ti con nombres y apellidos del ya famosísimo
César
rey
Román,
del Cachopo.
El rey del Cachopo, sí.
Una carta que, por cierto, creo que estáis analizando,
sí,
¿no?
Sí, hemos analizado en profundidad. Con grafólogos y demás, y bueno, una carta donde viene a indicar que es una persona muy, muy, muy ambiciosa, porque la firma es una firma en ascendente, cuando las firmas son ascendentes, pero sobre todo como casi vertical su firma, demuestra una gran ambición. Yo cuando lo hablaba con él antes de entrar en prisión, pues del caso Heidi, que charlé alguna vez con él, pues sí mantenía siempre pues esa ambición, lo que le llevó a abrir estos restaurantes en Madrid,
sí,
¿no?
Hombre, ser ambicioso, luego una persona, así de entrada no,
claro,
es malo.
No, no es malo, no, también,
no es malo.
Una persona reservada, muy metida para adentro, que te guarda sobre todo por las senes, porque yo no sabía tampoco que las senes y las sierras son uña de gato.
Ah, y no lo sabía yo tampoco.
Y entonces eso te demuestra precisamente eso, que te guardas al...
Reconcentrado.
Sí. Mm. Y luego, bueno, pues también una persona con... que necesita mucho afecto, una persona que por la carta demostraba que estaba tranquilo en prisión, que con ese, cuando me dice menuda me liaste cuando me nombraste es el rey del cachopo,
tiene hasta buen humor, sí,
o sea,
¿es
que
verdad?
Se le notaba como una persona que estaba, que está tranquila dentro de prisión. Luego también una de las palabras que me contaba en esta carta que recibimos en el cierre digital era la de soy completamente inocente, ese completamente me comentaban los grafólogos que no se suele utilizar salvo que la mente va por un lado y la mano por otra. Es decir, tú en el fondo estás escribiendo completamente, pero estás pensando que algo sabes o algo tienes que ver con ese crimen, ¿no?
Ah, o sea que ahí puede haber indicio de que...
Algo sabía.
No dice,
no, no
dice
que
todo
completamente,
lo que
ese completamente quiere decir que por lo visto algo debes saber. O sea que él mentalmente piensa una cosa pero escribe otra cosa, ¿no?
Fíjate, en esa misma carta, y lo comentábamos el otro día, una frase muy significativa que él te dice, ni los buenos
son tan buenos,
tan buenos,
ni los malos
son tan
malos, ¿no?
Malos, sí. ¿No? No sé si eso... ¿Cómo interpretarlo a la hora de la verdad?
Bueno, él es que él lo que ha venido a decir, y también así se lo ha hecho saber a la jueza del juzgado 6 de violencia de género, que es la que lleva la causa, que venía a comentar que él dice que en el crimen de Heidi Paz, el famoso crimen, pues parece que intervinieron grupos de prestamistas, también vinculados con el narcotráfico, y que dentro de esos grupos de prestamistas había personas vinculadas a varias comisarías de Madrid, de Castilla-La Mancha. Como diciendo que también había topos infiltrados y que eran personas vinculadas con la fuerza de seguridad. Por eso yo creo que quiere decir que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, desde el punto de vista de que son, como hemos visto también, que hay desgraciadamente también servidores del Estado, de la seguridad ciudadana, que están involucrados en casos. Acabamos de ver la manada de Villalba, la sentencia precisamente para este militar y este guardia civil, ¿no? Que ya han entrado en prisión.
Bueno, como yo llevo unos cuantos años en esto del periodismo y he tenido ocasión de entrevistar a todo el mundo, o a mucha, es verdad, al cachopo también. Bueno, yo sí he entrevistado a varios grafólogos a lo largo del tiempo por distintos motivos y algo se me ha quedado. Sí. Este señor, yo no sé desde la cárcel o no, tiene algún problema sexual porque hace las Gs completamente abiertas. Cuando la G no la cierras, yo de esto me he quedado siempre por si acaso, cuando la G no la cierras, le haces casi como una S, como una S hacia abajo, que es lo que hace él.
Pues fíjate,
ahí tiene algún tipo de frustración.
Fíjate qué detalle más interesante que no me lo había comentado la grafóloga.
Por tirar a la grafóloga que se ponga al día, esto lo sé hasta yo.
Sí, sí, fíjate, pues es un detalle que es muy significativo de cara precisamente a un crimen
pasional,
sexual.
Claro,
quiero decir, o sea que es muy, muy interesante es lo que acabas de decir del tema de la G.
De la G. Bueno, ¿tienes hora y fecha y día para entrevistarte con él o no?
Tengo que pedirlo y posteriormente él me tiene que dar el visto bueno, acreditarme y posteriormente instituciones penitenciarias que me deje entrar en la prisión de Soto.
Bueno,
y tener con él un vis-a-vis, pero sí contacto a través de la custodia.
Vis-a-vis, teniendo en cuenta la GES, no sé yo si es. Bueno, en fin, que vas a tener una entrevista con él, entrevista para la que te vas a trasladar a prisión y donde te vas a tener que someter a un cacheo. Importante, aunque no siempre esos cacheos son tan exhaustivos o tan hábiles como uno pudiera pensar, porque es verdad que habéis publicado en El Cierre Digital dónde se introduce dentro de la cárcel, en qué objetos se introduce, todo. Pues drogas, armas,
móviles,
seguramente, teléfonos móviles, ese tipo de cosas.
Fíjate que una de las cosas, por ejemplo, donde esconden los teléfonos es en los preservativos. Porque los preservativos meten el teléfono y luego lo meten con un gancho dentro de lo que son los retretes. Y así los tienen escondidos dentro de las celdas.
Vaya.
O sea, para que cuando haya los registros no se les pille ni nada, ellos meten los preservativos que les dan para el vis-a-vis, que ahí les dan preservativos en las prisiones, pues abren el preservativo y dentro del preservativo meten el teléfono, eso lo meten en un gancho, y lo meten por debajo justo del retrete ni se ve.
Ya.
Es donde los ocultan los teléfonos. Y para entrar los teléfonos, pues bueno, y de todo. Y droga, por ejemplo, los pañales de los niños. Ten cuenta que los cacheos a los niños, a los menores, no se pueden hacer.
Claro.
Y entonces lo que hacen es un pañal. Y me contaban los funcionarios que no te puedes ni imaginar la cantidad de droga que cabe en un pañal.
Pero muchísima, me lo estoy imaginando, claro.
Entonces,
que sí.
Claro, pues cualquier gramo de cocaína, por ejemplo, podría entrar bastante en un pañal de un niño. O de hachís o de marihuana, ¿no?
Claro.
Entonces la droga, pues la entran. Normalmente suelen entrar en los vis-a-vis,
claro.
O en los
las visitas
fundamentalmente que se les hace,
claro.
Que es por eso. Y entonces si ellos ven que puede haber un problema de cara a eso, pues incluso deciden que no haya visitas, o sea, son capaces de todo, ¿no? Y ahí, claro, ahí están entrando que nada, en lámparas, en botes.
¿En huesos? ¿Pero cómo en huesos?
Bueno, en huesos, lo que hacen con los huesos fundamentalmente es, lo que hacen es como un cuchillo, ¿ves?
Con un hueso.
Ellos afilan lo que es el hueso, por ejemplo, si no se trocean bien los huesos, que hay orden por parte de instituciones penitenciarias, que por ejemplo un hueso que les ponen en un cocido, pues rápidamente
lo rellenan. Madre mía. No te vayas, Juanís, que llegan las noticias y después comentamos un par de sucesos más que merece la pena.